Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Honduras, con un gobierno inmerso en denuncias de corrupción, de vínculos con el narcotráfico y la necesidad de generar garantías en un año electoral.
La entrevista es con el analista político hondureño Efraín Díaz Arribillaga y la costarricense Neri Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Honduras se prepara para los comicios de noviembre en medio del descontento popular vinculado a denuncias de corrupción política, falta de empleo, riesgo sanitario por la pandemia y desconfianza en el proceso electoral.
El país, liderado por Orlando Hernández, integra la lista Engel, que en julio dio a conocer Estados Unidos, donde aparecen expresidentes, jueces y políticos relacionados a hechos delictivos como lavado de dinero, sobornos y extorsión, entre otros.
La alta vulnerabilidad social por el impacto de la pandemia se suma al aumento de desplazados que se unen a las caravanas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, escapando de la violencia y en busca de trabajo.
Para el analista político hondureño, Efraín Díaz Arribillaga, la situación en el país es muy compleja y requiere de cambios profundos y estructurales.
Voces expertas.
Estas elecciones de noviembre lo que ofrecen es más incertidumbre que certitud. Son las mismas reglas del juego con las cuales se hicieron las elecciones del 2009, 2013, 2017, que ya sabemos que carecieron de la credibilidad, de la confianza y la transparencia como para hacer elecciones libres en el cual se pueda respetar la voluntad de los votantes en este país nuestro. Y eso es una interrogante que ahí está. Los organismos electorales no han podido realmente constituirse ni fortalecerse como un organismo colegiado. Y entonces vamos con reglas del juego que son las mismas que se hicieron anteriormente, porque nunca los partidos políticos, pero especialmente el partido de gobierno, realmente nunca quisieron ponerse de acuerdo en reformas electorales que, por ejemplo, y políticas que pudieran legislar, por ejemplo, un tema central que es la segunda vuelta. Aquí se gana con una simple mayoría, lo cual hace que sean gobiernos de minoría, con poca legitimidad social, con poco sentido de gobernabilidad, cosa que el país en este momento se necesita.
Efraín, ¿y en esta carrera electoral ya aparecen favoritos?
No está muy claro el panorama, quién podría ganar las elecciones de noviembre. Hay 14 partidos políticos, claro, solo hay 4 opciones políticas que pueden ser las que tienen las mayores posibilidades, pero está sumamente reñido todo, muy cercano todo. Lo que puede hacer la diferencia en el país es el voto que las encuestas señalan como sin una preferencia electoral, independientes o indecisos, que representan casi un tercio de los votantes del país. Esos serán, desde mi punto de vista, determinantes en cuáles pueden ser los resultados en noviembre. Y aún más si el pueblo se decide masivamente ir a votar para realmente controlar lo que es las posibilidades de un fraude electoral.
¿Y cuáles son los desafíos que tendrá el próximo mandatario? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Congreso, tan importante a la hora de legislar y aceptar los proyectos del próximo mandatario?
Las elecciones del Congreso están realmente planteadas en función de las denuncias de que una gran parte de los diputados, especialmente del partido actual de gobierno, como algunos del Partido Liberal, que es otro de los grandes partidos, han sido señalados con actos de corrupción por la MASE y por la lista Engel que ha presentado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ahí creo que pueden darse algunas sorpresas si la gente finalmente sabe elegir con conciencia y no votar por aquellos que han sido señalados por corrupción. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Bueno, para mí el gran desafío es el modelo económico, cómo crece más para generar empleo, para reducir la pobreza, cómo el país puede diversificar y darle mayor valor agregado y complejidad a sus exportaciones, un país que depende fuertemente de su sector externo y cómo creamos ciertos factores endógenos que permitan unos nuevos motores de crecimiento. Por otro lado, se va a enfrentar el próximo gobierno a un enorme déficit fiscal que ha sido generado en los dos últimos años por causa de la pandemia y todos estos desastres naturales que nos afectaron en noviembre del 2020, y que el gobierno ha venido enfrentándolos a través de un creciente endeudamiento externo que actualmente representa más o menos el 60% del Producto Interno Bruto. Esto va a ser un desafío, igualmente cómo realmente podemos finalmente encontrar un ordenamiento y una organización para poder enfrentar mejor la pandemia y sobre todo los procesos de vacunación, en el cual el gobierno ha mostrado una enorme incompetencia y una falta de planificación, que los avances en la vacunación han sido sumamente lentos. Así es que eso me parece a mí, y el tema sanitario tiene que ser un desafío fundamental. El tema educativo, con esto de la pandemia, el sector de la educación pública ha estado casi paralizado totalmente. Y los que han sido menos beneficiados son precisamente los niños y adolescentes, sobre todo en el área rural por un lado, pero también en el área urbana, que no han tenido acceso, digamos, a internet para poder tener las clases virtuales. Me parece que esos son grandes retos en el tema social, como también las desigualdades que agobian a una gran parte de la población hondureña.
Efraín, hay graves denuncias de corrupción. Tú lo mencionabas. ¿Cómo se va a plantar la oposición ante esto? ¿Qué va a pasar además a nivel de la justicia?
Si algo exacerbó, digamos, esta pandemia, son las manifestaciones de una creciente corrupción en todos los sentidos de la palabra, sobre todo en el manejo de la pandemia, desde los hospitales hasta los implementos de bioseguridad, medicinas, que eso ha venido a afectar una gran parte de la población hondureña. Y el otro es el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad ha venido creciendo en las ciudades y en el campo. Está afectando a las empresas, a la población, a los jóvenes, pero sobre todo también a las mujeres. El incremento, digamos, en la muerte de mujeres se ha visto, digamos, en aumento durante el año pasado y este. Así es que ese viene siendo todavía un tema eso. Y el otro, que creo que me parece es fundamental, es que el otro año serán las elecciones de una nueva Corte Suprema de Justicia, de un nuevo Ministerio Público. Hay que restaurar la institucionalidad pública que se ha perdido y que se ha desmoronado a lo largo de este gobierno de Hernández Alvarado. ¿Cómo restituimos la institucionalidad pública, la independencia de los poderes del Estado y sobre todo restaurar el Estado de Derecho? Creo que ese es un gran reto que el país tiene. Y finalmente, yo diría, hay muchos, pero con esto podría concluir, es el tema ambiental. O sea, el tema del cambio climático, la necesidad de una agricultura sostenible, cómo hacemos un manejo más sostenible de nuestros recursos naturales, sobre todo los bosques, y cómo el país se puede preparar frente a recurrentes fenómenos naturales, lo cual refleja su gran vulnerabilidad ambiental, que ya hemos visto que es recurrente en el país y que, a pesar de que se ha generado un sistema nacional de gestión del riesgo, en las últimas tormentas, y también lo vimos en el manejo de la pandemia, tienen todavía muchas limitaciones. Así que para mí ese es el gran reto. O sea, ¿cómo hacemos de Honduras un país con futuro, un país con posibilidades, un país con esperanza? Yo creo que, y cómo sobre todo creo, es fundamental cómo el nuevo liderazgo que pueda surgir en las elecciones, que ojalá provenga de la oposición y no del partido oficialista, pueda generar confianza, credibilidad, unidad del país para poder enfrentar los grandes retos de Honduras y que podamos finalmente impulsar un plan de reconstrucción y transformación del país que fortalezca la democracia, el desarrollo, reduzca las desigualdades y sobre todo genere un sentido de esperanza para todo el país.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Las elecciones primarias en Honduras para elegir a los candidatos presidenciales fueron en marzo pasado.
De allí surgieron tres vencedores: Nasri Afura Sabla, del Partido Nacional, con 70,12% de los votos; Dani Rosenthal Hidalgo, del Partido Liberal, con el 49,97%; y Xiomara Castro, del Partido Libre, con un 78,08% de los votos.
Para conocer el impacto que tendrán las próximas elecciones y sus derivaciones en la región, en Telescopio entrevistamos a Neri Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales, con énfasis en Política Exterior y Diplomacia, por la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA.
La entrevistada.
Neri Chávez, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Es un gusto recibirte. Honduras atraviesa una crisis estructural, hay denuncias de corrupción generalizada. ¿Cómo impacta esto en un año electoral a un país además sumido por la pandemia?
Sí, bueno, la crisis de Honduras es realmente grave y creo que desde hace varios años no podemos hablar de una sola crisis, ¿no? Nos podemos remontar al golpe de Estado en 2009, que hay una ruptura muy importante del orden democrático, igual sumamente cuestionable, ¿no?, en los países centroamericanos, por muchas cuestiones, ¿no?, pero sobre todo por una cuestión muy, muy, muy desigual en esos países. Pero bueno, en Honduras ha dado este golpe de Estado y tenemos un impacto enorme en la región, ¿no?, que va a ser el primer golpe de Estado en el siglo XXI. ¿Cómo impacta el tema de la corrupción y demás en las elecciones? Sí. Pues es un poco quizás complejo decirlo, ¿no?, porque realmente es un país que ha vivido eso desde mucho antes del golpe de Estado y demás, y justo que el golpe de Estado se genera cuando hay algunas cuestiones de cambio, ¿no?, o de propuestas de cambio en ese país. Pero lo que tenemos es un país sumergido a tal nivel de crisis generalizada en distintos niveles, ¿no? Lo que les mencionaba, el golpe de Estado, pero no, también el tema de la pandemia y toda la cuestión de corrupción que hay detrás, que incluso Juan Orlando Hernández está siendo señalado por fiscales de Nueva York en Estados Unidos como parte de un cartel, ¿no? Entonces, básicamente tenemos pues a una población que se ha enfrentado a esto desde hace décadas y que las elecciones parecieran que no van a generar ningún cambio, ¿no?, a menos de que el Partido Nacional perdiera las elecciones. Pero pareciera que, por lo que ya hemos visto, ¿no?, lo que vimos en 2017, pues eso no va a ser una realidad, pues el Partido Nacional también tiene cooptado el completo de los poderes, ¿no?, los tres poderes, incluido el electoral, y no hay mayor vestigios de cambio. Más bien ahí la apuesta, creo yo, desde mi análisis, es justo a partir de las organizaciones políticas de abajo. Las organizaciones campesinas, de pueblos originarios. Y bueno, hace unos meses, por ejemplo, tenemos el fallo histórico contra David Castillo. Sí. Por el asesinato de Berta Cáceres. No, ahí creo que hay experiencias en el ámbito popular sumamente importantes e interesantes que denotan, ¿no?, que en el aparato estatal además hay una desconfianza absoluta y una pérdida de esperanza absoluta con respecto a lo que pueda originar ahí. Y desde afuera, pues creo que eso es como lo que es visible, palpable.
Neri, desde las fuerzas populares que tú hacías mención, se habla además de una élite política y militar que utiliza al Estado para beneficiarse y donde campea la impunidad. ¿Esto es realmente así? ¿Hay forma de que existe un revés en las elecciones de noviembre?
Pues quisiera apostarle a la única candidata mujer, ¿no?, como esa tarea, ¿no?, Xiomara, que también es compañera de Manuel Zelaya. Pues esa sería la alternativa, ¿no?, porque sería una fuerza política que está fuera de ese contubernio del Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes son quienes generan el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Pero igual considero, ¿no?, que la respuesta está muchísimo bien de los poderes populares, de las fuerzas populares, las organizativas, que quienes han sido las que han dado la cara con respecto a estas situaciones, ¿no? Y las instituciones más bien se han quedado cortas. Juan Orlando Hernández sigue en el poder, a pesar de que su hermano está cumpliendo una condena de cadena perpetua por vinculaciones con el narcotráfico, a pesar de que está siendo señalado por tribunales en Nueva York, ¿no? Sigue ahí. Y este contubernio también se extiende a las Fuerzas Armadas, ¿no? Su rol en el golpe de Estado en 2009 fue clarísimo, también el rol en cuanto a la represión después del golpe de Estado y las movilizaciones impresionantes que vimos en 2009 en contra del golpe de Estado, pues fueron sumamente reprimidas. Y también eso resulta evidente durante la pandemia. El año pasado el único hospital que recibía fondos económicos y que recibía apoyo, digamos, del Estado, del Ejecutivo, fue el hospital militar, que en la práctica funciona para los militares, pero para las personas civiles funciona como un hospital privado. Y estamos hablando de un país que sobrevive, por ejemplo, con más del 80% de la población en empleo informal, ¿no? O sea, estamos hablando que incluso hace poco, creo que fue un par de semanas, salió también un estudio de la FAO,
¿sí?,
donde colocaba a Honduras como el principal país en el que se sufre hambre, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero sí era una cuestión mayor al 60%. Entonces estamos hablando de una población...
¿Impacta la cifra?
Una población sumamente vulnerabilizada, sumamente empobrecida, y Ejecutivo, en medio de la pandemia mundial, lo que decide es dar fondos económicos y respaldo político al hospital militar, donde las personas civiles, si acuden a ese hospital, pues lo que tenían era, pues, como si estuvieran acudiendo a un servicio, a un hospital privado, ¿no? Ahí se destinaron los mejores medicamentos, las mejores atenciones, todo fue concentrado en el hospital militar. Y el resto de hospitales pues siguieron con el abandono que ya tiene como más de 4 décadas, ¿no? Un abandono estructural del sistema de salud pública. Y pues por eso es que incluso en uno de mis artículos en CELAC hablaba de una crisis permanente y casi que triple, ¿no? Por un lado, la que se originó en 2009 con el golpe de Estado, ahora la pandemia, y encima el año pasado en Centroamérica cerramos con dos huracanes, el ETA y OTA, que golpearon duramente a El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Realmente es sumamente desesperanzador el panorama en Honduras. Sin embargo, la esperanza creo yo que radica justo en las fuerzas populares que están organizadas desde hace muchísimo tiempo y que el 2009 también las arrojó a ese sentido, ¿no? Por eso es que distintas comunidades indígenas en medio de la pandemia en Honduras cerraron sus territorios, activaron casos de salud, empezaron a hacer otras dinámicas, ¿no?, por atender la pandemia a nivel comunitario.
Neri, ¿qué pasa con los organismos electorales? ¿Se están fortaleciendo de cara a las elecciones de noviembre?
No, creo que de las elecciones lo que podemos esperar es muy lamentable. No hay, digamos, alguna reforma estructural al órgano electoral, tampoco a las formas de cómo se realizan las elecciones, ni tampoco su conteo y demás. Y pues ya, lamentablemente, las últimas elecciones lo que observamos fue, pues creo que un nivel de cinismo y de descaro, de fraude, ¿no? O sea, simplemente en un momento se perdieron todas las señales, se apagó todo lo referente a la materia electoral y resultó Juan Orlando Hernández vencedor de esas elecciones, ¿no? Y cuando se empezó a denunciar el fraude electoral, lo que tuvimos fue una represión sumamente grave, nuevos flujos migratorios que igual no se detienen aunque no hayan elecciones o represión directa, y lo que tenemos realmente es una dictadura, ¿no? Como lo denuncian distintos movimientos populares desde el 2009. Es una dictadura del Partido Nacional, que ahora es dirigido por Juan Orlando Hernández, que también está tambaleando en el poder, ¿no? O sea, Estados Unidos no está desde hace rato, viene desconfiando de este sujeto. El gobierno lo que dice es que por sus vinculaciones al narcotráfico, cosa que tampoco es nueva. Pero sí, también está perdiendo, al menos Juan Orlando Hernández, está perdiendo a su aliado regional más importante. Habrá que ver qué pasa con el Partido Nacional, si ese aliado es temeroso con la figura de Juan Orlando Hernández, más no con el Partido Nacional. Pero realmente lo que nos ha demostrado el Partido Nacional es que tiene la capacidad, tiene el contubernio con los tres poderes, el Congreso, el Judicial, sí, evidentemente el Ejecutivo, y además con los militares, con los poderes fácticos además fuera del Estado, y con eso tienen toda la capacidad para seguir controlando el ente gubernamental. Frente a ello, unas elecciones, la voluntad popular que va a hacer, va a seguir rechazando, y lo que va a seguir recibiendo es represión por un lado y por el otro la migración como única opción.
Nery Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Exterior y Diplomacia por la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA, y autora además del Centro Latinoamericano de Geopolítica. Muchas gracias por estos minutos de Telescopio.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.